Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Eso es.
Fíjate, imagínate este escenario. Llega enero, te sientas, haces los números de la tienda y de repente te das cuenta de que has perdido un 30% de tu margen de beneficios en la campaña de Navidad.
Uf, un clásico, desgraciadamente.
Claro, un 30% y ojo, no porque no entraran clientes por la puerta, que la tienda estaba llena, sino porque hiciste el pedido a tu proveedor clave una semana tarde.
Ya.
Y claro, te quedaste sin el producto estrella, tuviste que pedirlo de urgencia, pagaste un sobrecoste brutal por el envío rápido de 24 horas y adiós al margen de ganancia. Se esfumó.
Totalmente. Y eso es lo que, bueno, lo que llamamos sobrevivir, ¿no? Ir apagando fuegos día tras día detrás del mostrador.
Exacto. Pues en esta inmersión de hoy tenemos sobre la mesa unos documentos, una guía estratégica real, con datos muy concretos del ecosistema del Baix Llobregat, que está diseñada precisamente para planificar la temporada comercial 2026-27.
Eso es.
Y el objetivo de este análisis es sacar el jugo práctico, ¿no? Que el pequeño comerciante que nos escucha deje de apagar fuegos y recupere el control. Bueno, el control de su tiempo y de sus ventas.
Exactamente.
Pero claro, a ver, el texto propone una cosa que, de primeras, choca. Propone condensar el diseño de todo un año de campañas en, atención, una sola tarde.
Una sola tarde, sí.
Y aquí yo tengo que frenar un poco, porque como alguien que conoce el día a día de una tienda, pues me cuesta creerlo. O sea, me dices que un comerciante que está 10 horas de pie peleando detrás del mostrador tiene que sentarse 3 horas y prever lo que va a pasar dentro de 9 meses.
A ver, entiendo el escepticismo, claro.
Es que si la semana pasada llovió a cántaros y no entró nadie en la tienda en 3 días, ¿cómo demonios vas a planificar 12 meses en una tarde sin que sea, pues eso, un ejercicio de pura fantasía?
Ya, claro. Es que la trampa mental ahí, el error que cometemos todos, es la definición que tenemos de la palabra planificar.
Vale.
Cuando pensamos en un plan anual, nos imaginamos, no sé, un documento corporativo enorme de 100 páginas donde cada detalle está cerrado con llave.
Claro, algo súper rígido.
Eso es. Pero lo que plantea esta metodología es radicalmente distinto. No te pide que predigas el futuro con una bola de cristal.
Menos mal.
Te pide crear una primera versión. Una versión que va a ser imperfecta, seguro, pero funcional.
O sea, un punto de partida.
Exacto. El objetivo de sentarse esa única tarde con el móvil apagado no es acertar qué producto concreto de qué color se va a vender el 14 de noviembre a las 5 de la tarde.
Ya. Yeah.
El objetivo es reducir drásticamente la fatiga de decisión. Porque si tú llegas a noviembre y tienes que pensar qué campaña hacer, qué productos pedir, qué carteles colgar en el escaparate y qué fotos subir a internet, todo a la vez.
El cerebro colapsa.
El cerebro se bloquea por completo. Decides tarde, decides mal y, como en tu ejemplo de Navidad, te cuesta dinero de tu bolsillo.
Es que me viene a la cabeza. A ver, es como ir al supermercado, ¿no? Si vas un lunes por la tarde con el estómago vacío después de trabajar todo el día y vas sin la lista de la compra.
Uf, peligro.
Claro, tu cerebro toma decisiones impulsivas puras. Acabas llenando el carro de ultraprocesados, de cosas que no necesitas, te gastas el doble del presupuesto y luego, para colmo, llegas a casa y te das cuenta de que no has comprado, yo qué sé, papel higiénico.
Madre mía, es que el mecanismo psicológico es exactamente idéntico. Tal cual, cuando estás bajo estrés en la tienda y no tienes un marco de referencia previo, eliges lo fácil o lo más urgente, que no siempre es lo importante.
Claro.
Para evitar ese síndrome del supermercado sin lista que dices tú, el método de las fuentes impone unas reglas muy, muy estrictas para esa tarde de trabajo.
Cuéntame.
La principal, y esto es innegociable, es el aislamiento.
Vale.
No puedes hacer esta planificación entre cliente y cliente mientras cobras una cosa y atiendes otra. Tienes que apagar las notificaciones, dejar el móvil en otra habitación si hace falta y tener delante solo los datos de ventas de los últimos meses.
O sea, encerrarte literal.
Encerrarte. Y una vez que estás aislado, aplicas la regla de los 3 elementos por mes. Ni 4, ni 2. 3.
A ver, espera. Frena ahí. Explícame eso de los 3 elementos, porque suena, no sé, a fórmula mágica. Pero en la práctica un comercio tiene decenas de frentes abiertos cada semana. 3 me parece poco.
Y por eso precisamente se limita a 3. A ver, la carga cognitiva de un pequeño empresario es brutal. Es inmensa. Si intentas planificar 10 acciones por mes, la realidad es que no vas a ejecutar ninguna bien.
Ya. El que mucho abarca, poco aprieta.
Exacto. Entonces el sistema te obliga a definir para cada mes del año únicamente lo siguiente. 1. Tu campaña principal.
Vale, 1.
2. El pedido de stock crítico y necesario para poder sostener esa campaña en concreto.
Bien.
Y 3. La acción de comunicación principal para darle visibilidad. ¿Ya está?
A ver, ponme un ejemplo para aterrizarlo. Si estuviéramos en octubre.
Pues mira, si estuviéramos en octubre, la campaña principal podría ser la preparación para el frío.
Vale.
El stock crítico sería confirmar la entrega de los abrigos de invierno de tu proveedor principal. Y la comunicación sería, pues, montar un escaparate temático y mandar 2 correos a tus clientes VIPs.
O sea, no hay más.
No hay más. Ese es tu esqueleto. Y ya sobre eso trabajas.
Suena muy ordenado, ¿sí? Pero leyendo las fuentes me saltó otra duda sobre el tema de las herramientas.
A ver.
Porque, a ver, he visto a comerciantes dejarse 300, 400 euros en un software de gestión complejísimo, con unos gráficos de colores preciosos, notificaciones por todos lados.
Sí, sí.
Y a los 2 meses cogen polvo. Dejan de usarlo. Y aquí el documento hace mucho hincapié en que la herramienta en sí da completamente igual. O sea, te dice que uses un papel de libreta si hace falta.
Y tiene toda la razón. El gran problema del software complejo es que añade fricción.
Claro.
Si para saber qué tienes que hacer esta semana tienes que ir al ordenador, encenderlo, abrir una aplicación, meter la contraseña, buscar en un menú desplegable...
No lo haces.
Simplemente no lo harás. Y menos cuando tengas la tienda llena de gente esperando. El formato debe servirte a ti, no tú al formato.
Eso es clave.
Una cartulina grande en la pared de la trastienda, escrita con rotuladores de colores, puede ser 1000 veces más efectiva si la ves cada mañana obligatoriamente mientras te tomas el café.
Ya.
Pero ojo, hay una norma inquebrantable sobre cómo escribes en esa cartulina o en ese papel. Y tiene que ver con la accionabilidad.
Ah, sí, la prohibición de las tareas vagas. Esto, te digo de verdad, me parece un hallazgo enorme en la documentación.
¿Es que te cambia la vida?
Sí, porque el documento prohíbe explícitamente escribir cosas genéricas como preparar campaña de verano.
Totalmente prohibido.
Sí, y tiene todo el sentido del mundo. Porque yo veo preparar verano en mi agenda, pongamos en mayo, y automáticamente lo dejo para mañana. Es como una montaña gigante y no sé por dónde empezar a escalar, la verdad.
Es que nuestro cerebro reptiliano huye de la ambigüedad. Preparar verano, en realidad, no significa nada. No tiene un principio y un fin claros.
Es humo.
Exacto. El método te exige usar verbos de acción hiperespecíficos. Tienes que desglosar esa montaña en escalones muy pequeñitos.
Vale.
En lugar de esa frase vacía, debes escribir, por ejemplo, hacer inventario de protectores solares.
Acciones directas.
Eso es. O llamar al proveedor de las sombrillas para confirmar los nuevos precios. O limpiar el escaparate derecho. La diferencia es que estas últimas son acciones que puedes empezar, puedes terminar y, esto es lo más importante de todo, las puedes tachar con un bolígrafo rojo.
¡Qué maravilla lo de tachar, eh! Es un placer casi primitivo, de verdad. Te da un subidón.
El pico de dopamina que te da tachar una tarea completada, por pequeña que sea, es precisamente lo que te empuja a hacer la siguiente sin pensar.
Vale, vale. Compro la idea. Pero claro, si logramos tener este esqueleto de 3 elementos mensuales, bien definidos, con tareas concretas que podemos tachar, nos encontramos con el siguiente muro que menciona el análisis.
A ver, ¿cuál?
La presión del entorno. El ruido constante del mercado.
Uf, sí. El ruido es ensordecedor.
Porque tú puedes haber planificado una campaña local súper bonita, muy tuya, para noviembre, con mucho mimo. Pero de repente enciendes la tele, abres el Instagram y parece que si no ofreces un descuento salvaje por el Black Friday y luego empalmas corriendo con el Cyber Monday y sigues con el Blue Monday de enero...
Todos son Mondays ahora, sí.
Parece que eres un negocio obsoleto que va a desaparecer la semana que viene. Tienes esa presión ahí en el pecho.
Y ese es, sin duda, el mayor destructor de márgenes de beneficio en el pequeño comercio. El miedo a quedarse fuera de la ola. FOMO puro y duro.
Exacto. El FOMO.
Para combatir este ruido, la guía introduce un sistema de cribado. Un filtro muy útil basado en 3 niveles de prioridad. Imprescindible, recomendable y opcional.
Vale.
Y te dicen claramente que si no pasas todas tus ideas y todo ese ruido por este filtro, vas a acabar trabajando gratis para alimentar la inercia del mercado global.
Pues bajemos esto a la tierra, al barro, a la realidad de una tienda de barrio. ¿Cómo se ve este filtro de los 3 niveles en la práctica del día a día?
Pues mira, lo imprescindible es absolutamente todo lo que sostiene tu flujo de caja, lo que da de comer al negocio.
Vale, la supervivencia.
Eso es. Renovar el producto que sabes que más vendes, comprar los embalajes para la campaña fuerte a tiempo, el pago de impuestos. Si esto falla, el negocio sufre de verdad inmediatamente.
Tiene sentido. ¿Y el siguiente nivel?
Luego tienes lo recomendable. son acciones que ayudan mucho, como renovar los carteles de la tienda que están viejos o enviar unos mensajes de texto a tus clientes habituales avisando de novedades. Si no salen perfectas o te retrasas un poco, no te hundes, pero sí que restan potencial de venta.
Vale, ¿y lo opcional? Que me lo imagino.
Lo opcional es esa locura que de repente viste en internet y te pareció buenísima. Organizar un sorteo súper complejo con 3 tiendas más en Instagram que requiere redactar bases legales, hacer un seguimiento diario de los comentarios, contestar mensajes.
Ya, y el problema real es que el pequeño comerciante a veces invierte toda su energía y su tiempo en el sorteo opcional de Instagram. Y luego resulta que no tiene cajas de regalo físicas cuando llega la Nochebuena porque se le olvidó pedirlas por estar mirando el móvil.
Tal cual. Desvío total de prioridades.
Pero claro, volviendo al tema de las grandes campañas globales. A priori, si todo tu barrio, todos tus vecinos están siendo bombardeados con anuncios de grandes marcas de Black Friday por todas partes, la lógica te dice que tienes que subirte a esa ola para, no sé, para rascar alguna venta, ¿no? Porque si no haces nada, la gente coge el coche y se va al centro comercial de las afueras.
A ver, entiendo ese miedo, pero el fallo enorme de esa lógica es no entender tus propios recursos como negocio pequeño.
A ver, explícame eso.
Tú no tienes a 50 personas en un departamento de marketing analizando algoritmos de precios. Estás tú, la caja registradora y, con suerte, pues una persona más de apoyo a media jornada.
Ya, los recursos son los que son.
Jugar a ser Amazon, intentando competir en agresividad de descuentos, es un suicidio financiero. Las fuentes de hoy analizan zonas reales, como todo el ecosistema del Vaux-le-Brevat Oeste, y los datos demuestran que en esas zonas la dinámica de consumo es completamente diferente a la frialdad del comercio online masivo.
¿En qué sentido diferente?
Pues en que la compra de barrio se entrelaza de forma natural con la vida diaria, con la rutina escolar, los paseos por el barrio, el trayecto de ir o volver del trabajo.
O sea, el cliente no entra a tu zapatería buscando el modelo logístico de una multinacional. Entra buscando conveniencia, trato humano y proximidad.
Exactamente. Y aquí entra un punto que es vital en la guía y que, la verdad, a menudo los comercios ignoran por completo. Las colaboraciones entre negocios locales que son complementarios.
Ah, sí.
Esto es lo que de verdad aporta una utilidad real que ninguna plataforma digital gigantesca puede copiar.
Claro.
En lugar de rebajar tus productos un 40% para competir en el Black Friday, que te destroza el margen de beneficio, la guía te propone crear alianzas.
Vale, ponme un ejemplo de cómo funciona eso a pie de calle. Porque la teoría de, venga, vamos a colaborar, suena súper bien en el papel, pero llevarlo a cabo, cuadrar con otro comerciante, a veces parece muy complicado.
Mira, imagina una panadería de toda la vida y una librería independiente. Las dos están en la misma calle, pongamos, por ejemplo, en San Boi.
Vale.
Esos dos negocios, aunque no lo parezca, comparten el mismo tipo de cliente. El vecino que baja un sábado por la mañana tranquilo, compra el pan, igual se toma un café y quizás quiere echar un ojo a algo de lectura para el fin de semana.
Claro, el perfil encaja perfecto.
Pues en lugar de que cada uno haga sus campañitas aisladas, deciden crear una ruta o una pequeña tarjeta conjunta muy sencilla.
A ver.
Si compras el desayuno y el pan para toda la semana en la panadería un sábado, te ponen un sello. Y con ese sello, si cruzas la calle, tienes un trato preferente en la librería.
Ajá.
Tal vez te regalan un marcapáginas de diseño. O te dan prioridad absoluta para reservar la novedad editorial que todo el mundo quiere esa semana.
Claro, y el coste de esa acción para ambos comercios es bajísimo. Casi 0 euros. Pero el valor que percibe el cliente es enorme. Le estás solucionando la mañana del sábado. Le estás creando una experiencia en su propio barrio.
Y retienes el capital económico en el ecosistema local.
Totalmente.
Esa estrategia funciona infinitamente mejor y fideliza más que intentar explicarle a un cliente habitual por qué hoy este producto vale la mitad que ayer, que es lo único que generan los descuentos masivos. Dudas en el cliente de toda la vida.
Sí, sí, se sienten estafados.
Pero, y esto es muy importante, para que cualquiera de estas acciones funcione, ya sea una colaboración como la de la librería o una campaña tuya propia, hay un paso previo de validación que el documento marca en rojo fosforito.
Ah, sí. Bajar al ayuntamiento.
Eso es.
Sí, cuando leí esto en los documentos pensé, madre mía, ¿cuántas veces nos tropezamos con esta misma piedra?
Muchas, demasiadas.
Te pasas semanas diseñando un escaparate precioso. Te gastas un dineral en comprar stock extra para la campaña de primavera que vas a lanzar por todo lo alto un sábado. Y resulta que el viernes por la tarde, el ayuntamiento te levanta la acera entera de tu calle con excavadoras para cambiar unas tuberías viejas.
Sí, sí.
O te cortan la calle entera para una carrera solidaria del municipio y no puede acceder a tu puerta ni un solo coche en todo el fin de semana.
Es un drama, pero pasa. El ejemplo que extraen de Molins de Rey en el informe es clarísimo al respecto.
Cuéntame.
Te dicen que si hay eventos municipales, ferias o fiestas mayores, tienes que adaptar tu calendario obligatoriamente al de la ciudad. No al revés. No puedes, bajo ningún concepto, bloquear presupuesto para montar una acción de dinamización con globos en la puerta de tu local hasta que no confirmes en el Registro Municipal de Actividades si habrá cortes de tráfico.
Claro.
O si la famosa feria va a traer a tu público objetivo real, o si de repente va a coincidir con un puente súper largo en el que medio pueblo pues directamente se va a la playa y no queda nadie.
Esta validación tan básica y tan tonta evita, literalmente, tirar el dinero a la basura.
Así de claro.
Bueno, y esto me lleva a otra reflexión sobre las cosas que no se ven a simple vista. Porque hemos hablado mucho ahora del cliente, de la calle, de colaborar, del escaparate, pero las fuentes destapan algo crucial, y es que lo que realmente salva o hunde tu negocio de verdad ocurre de puertas para adentro.
Sí.
Es la trastienda. Yo, la verdad, cuando lo leía, lo veía como el fondo de armario de la cocina de un restaurante, para que te hagas una idea.
A ver, desarrolla esa imagen que me gusta.
Mira. El cliente que entra por la puerta del restaurante y se sienta a la mesa de mantel blanco, solo ve el plato de diseño espectacular que le pone el camarero delante.
Vale.
Ese plato, en nuestro mundo del comercio, es la campaña de rebajas o el escaparate de Navidad precioso.
Sí, lo que brilla.
Todo parece muy fluido, elegante y fácil. Pero si el chef, de puertas para adentro en la cocina, no calculó los tiempos de descongelación del producto en la cámara frigorífica el de antes.
Uy.
O se le olvidó llamar al proveedor de pescado a tiempo el martes. La cena del sábado es un desastre absoluto. Por muy bonito que sea el cartel de fuera o la decoración con velas del salón, las fechas internas, el backstage, lo son todo.
Pues mira, la analogía de la cámara frigorífica es que ilustra perfectamente el concepto de las fechas internas que menciona la guía.
Es que es tal cual.
El documento insiste muchísimo en que, en esa tarde estratégica de planificación, no solo tienes que apuntar cuándo se lanza la campaña de cara al público.
Claro, eso es lo fácil.
Exacto. Tienes que retroceder en el tiempo. Si quieres exponer bufandas de lana el 1 de noviembre en tu tienda, tienes que anotar en el calendario qué día de septiembre vas a revisar los catálogos.
Ajá.
Qué día exacto se cierra el pedido con el proveedor para que no haya sustos. Y cuándo estimas tú recibir las 50 cajas en tu trastienda para poder abrirlas, etiquetarlas y plancharlas.
Todo el trabajo invisible.
Porque el margen de beneficio real de un negocio se defiende en esas fechas silenciosas.
¿Por qué?
Pues porque si pides tarde, vas con el agua al cuello. No puedes negociar precios. Te tienes que quedar con los restos del catálogo que nadie quiere y encima pagas portes urgentes.
Pierdes dinero por cada costura. Y además está el tema de la gestión de recursos, que va muy ligado a esto. Porque el presupuesto nunca es infinito en una tienda pequeña.
Claro que no.
Hay un punto en el documento donde recomiendan, de forma muy tajante, separar radicalmente lo que es el presupuesto de la compra de producto del presupuesto que vas a dedicar a la comunicación.
Sí.
Y supongo que esto es porque es facilísimo caer en la trampa moderna de gastarse todo el dinero en un fotógrafo súper guay para redes sociales y luego darte cuenta de que no te queda caja suficiente para pagar la propia mercancía que querías vender.
Totalmente. La regla de oro que proponen es que la comunicación debe ser eficiente, no necesariamente cara.
Ya.
No necesitas arruinarte en anuncios de internet. Te dicen que un escaparate limpio, bien iluminado y con un mensaje súper claro en un cartel a veces vende muchísimo más que una campaña online que está mal segmentada.
Tiene lógica.
Y para proteger ese presupuesto, que siempre es escaso, sugieren una cosa muy práctica: la reutilización extrema.
A ver.
Si tienes una plantilla de cartelería en Canva, por ejemplo, que te funcionó muy bien el año pasado, no contrates a un diseñador desde cero cada temporada.
Claro, no reinventes la rueda.
Cambia el texto, cambia el color de fondo y a correr. O si tienes una base de datos de correos de clientes, usa el mismo formato de boletín cambiando solo la oferta principal.
Es que reutilizar ahorra tiempo. Y el tiempo es el recurso más escaso que tiene el comerciante, sin ninguna duda.
Sin duda.
Y hablando de tiempo, hay un error garrafal, pero garrafal, que mencionan y que creo que todos, pero todos los que hemos emprendido alguna vez, hemos cometido. El famoso síndrome del empleado fantasma.
Ay, el empleado fantasma, sí. Es que es planificar asumiendo que el yo del futuro va a tener superpoderes y 40 horas extras a la semana caídas del cielo.
Sí,
Sí. Haces el plan en agosto, estás relajadito en la playa tomándote algo y te dices a ti mismo, bueno, en diciembre voy a abrir la tienda 10 horas al día. Además, grabaré 2 vídeos superproducidos para internet cada mañana. Luego haré el inventario completo de noche cuando cierre. Y por si fuera poco, voy a diseñar y escribir tarjetas a mano para cada cliente.
¡Qué locura!
Claro, y llega diciembre, el mundo real, y no te da la vida ni para comer un plato caliente al mediodía.
Es que no te da. Por eso, la planificación tiene que ser cruda y muy honesta respecto a tus propios límites físicos y mentales.
Ya.
Y la solución que plantea esta guía para evitar ese colapso, fíjate, choca de frente con la mentalidad tradicional y casi de sacrificio del comerciante de toda la vida.
¿A qué te refieres?
Te obligan a dejar huecos libres.
¿Huecos libres?
Sí, semanas enteras en tu calendario anual donde no hay programada absolutamente ninguna campaña, no hay ningún cambio de escaparate y no hay ningún pedido extraordinario que recibir. Todo en blanco.
¡Buf! Y te digo una cosa. Dejar semanas en blanco en un calendario a alguien que vive de las ventas del día a día...
Le da un síncope.
Le parece de vagos, directamente. O peor, siente que está perdiendo dinero por no hacer nada. Sientes que si no estás empujando una promoción nueva cada día, estás fracasando en tu negocio.
Pero es que esa es la ansiedad productiva hablando por ti. Esos huecos vacíos que marcas en el calendario no son vacaciones para irte al Caribe. Son amortiguadores logísticos.
Vale.
Son puro instinto de supervivencia para el negocio. Piénsalo así. Si tú tienes todo el año planificado al 100%, a tope de tu capacidad de trabajo.
Vale.
Y de repente en febrero, yo qué sé, hay un problema mundial de transportes, una huelga y tu mercancía llega con 3 semanas de retraso a la tienda.
Se va todo al garete.
Todo tu calendario hasta diciembre colapsa. El efecto dominó te destruza por completo.
Ya.
Pero si tienes esos huecos libres repartidos estratégicamente, puedes absorber ese impacto.
Tienes margen de maniobra.
Exacto. Reajustas las fechas internas de tu trastienda y puedes continuar sin que el cliente note el caos. Y sobre todo, sin que a ti te dé un ataque de estrés que acabes en urgencias.
Vale. He entendido perfectamente la necesidad de tener ese amortiguador logístico. Me parece vital.
Sí, lo es.
Pero pongámonos en situación de nuevo. Venga, tengo mi calendario hecho con los 3 elementos mensuales. Ya he filtrado el ruido para no jugar a ser el director de marketing de Amazon. He coordinado las colaboraciones con la librería de la calle de al lado. Tengo mis fechas internas clavadas como un buen chef en su cocina. Y además, he dejado semanas en blanco.
Lo tienes perfecto.
Lo tengo precioso. Pero llegó octubre, que tenía la campaña de frío y los abrigos. Y de repente, ¡zas! Hay un cambio de tendencia. Una ola de calor sahariano en pleno otoño y no vendo ni un solo abrigo en 15 días.
Madre mía.
Claro. ¿Qué hago en esa situación? ¿Me aferro al papel que escribí en agosto aunque haya 30 grados en la calle?
Pues mira, si haces eso, ese plan maravilloso se convierte en tu tumba. Un calendario que es 100% rígido te mata empresarialmente.
Lógico.
Y por eso, la última pieza de este sistema de las fuentes no es una herramienta de planificación como tal, sino de evaluación. Lo llaman el pulso mensual.
El pulso mensual. Suena médico.
Un poco, sí. Es la obligación innegociable de sentarte un par de horas a principios de cada mes para enfrentar el papel que escribiste en verano con la realidad cruda del cajón de las monedas de tu registradora.
Vale.
Y aquí, en esta sesión, hay que combatir lo que en el sector se conoce como la inercia del mostrador.
O sea, hacer pedidos al proveedor por costumbre. ¿A eso te refieres?
Totalmente. Pregúntate a ti mismo cuántas veces has visto en una tienda un rincón ahí, un estante lleno de un producto que lleva cogiendo polvo meses.
Muchas.
Pero el dueño sigue pidiendo unas cuantas unidades al distribuidor cada temporada, casi sin pensar, porque dice, bueno, siempre se ha traído. Es un clásico.
Ya, el por si acaso.
Exacto. Pues el pulso mensual te obliga a mirar los datos fríos de tu programa. ¿Qué categorías de productos rotaron rápido y dieron dinero y cuáles se quedaron inmovilizadas? Si un producto histórico, por mucho cariño que le tengas, ya no responde a las ventas, se corta de raíz la compra.
Hay que ser frío.
No puedes atar el poquísimo capital que tienes para invertir a la nostalgia de lo que te funcionaba muy bien hace 5 años. El mercado cambia.
Es una limpieza constante. Y hay otra forma de evaluar esto que me llamó la atención porque no usa números fríos ni datos del ordenador, sino que usa el oído.
Sí.
Me encantó el concepto este de la escucha activa que explican, que básicamente dice que si estás 10 horas detrás del mostrador, la propia gente, los vecinos, te dan la información de mercado gratis todos los días.
Es que las preguntas repetitivas de los clientes son oro molido para el comerciante. Fíjate, si en una misma semana tres clientes diferentes entran y te preguntan si un abrillantador concreto sirve para los suelos de madera...
Vale, sí, pues ahí tienes un fallo de comunicación evidente en la tienda.
Claro, la solución no es seguir contestando uno a uno gastando saliva. El pulso mensual te dice, coge esa información y convierte esa fricción en una acción táctica rápida. Imprime un cartel pequeño, bien bonito, que diga «Ideal para suelos de madera». Y ponlo justo al lado del producto.
Es tan simple. Has automatizado una venta recurrente y te has ahorrado tiempo de explicarlo.
Así es.
Y hablando de automatizar cosas y facilitar la vida al cliente, llegamos al mantenimiento digital. Que, a ver, esto parece mentira a estas alturas de la vida, pero hay comercios que se obsesionan con crear unos bailes súper virales en redes sociales.
Ay, sí.
Invirtiendo horas y horas. Y luego descuidan por completo la puerta principal de Internet hoy en día, que es el perfil de empresa de Google.
Es que es incomprensible, de verdad te lo digo. Mira, no hay nada en el mundo que genere más odio visceral en un consumidor local que buscar algo en el móvil, ver que una tienda pone en verde abierto, caminar 15 minutos bajo el sol o bajo la lluvia con la bolsa...
Sí, sí, lo estoy viendo.
Llegar a la puerta sudando y encontrarte un cartel roñoso de cartón colgando de la persiana cerrada que dice cerrado por festivo local.
Puf, ese cliente te digo yo que se no vuelve nunca más a tu tienda.
¿Jamás? Actualizar los horarios, marcar los cierres por vacaciones y confirmar los festivos locales en Google, eso no es marketing avanzado, es el nivel cero del comercio actual. Es cortesía básica.
Es que evitas una frustración enorme, pero además del horario, me pareció brillante en el informe cómo le dan la vuelta a la herramienta de Google para usarla como un motor real de crecimiento orgánico para la tienda. Tienen un caso práctico de la zona de GABA sobre cómo conseguir reseñas buenas.
Sí, buenísimo.
Y ojo, que no se trata de imprimir un enlace genérico en blanco y negro en el final del ticket de compra, que ya sabemos que eso no lo lee nadie nunca. Tienen una táctica súper, súper específica que está basada íntegramente en el contacto humano.
Porque el momento lo es todo en las reseñas. Si tú le pides, oye, déjame una reseña a un cliente que acaba de entrar solo a mirar y se va con las manos vacías, pues le molestas.
Claro, no hay vínculo.
La técnica de GABA consiste en que el comerciante tiene que identificar el instante de mayor satisfacción del cliente.
Ajá.
Ese momento mágico en el que acabas de resolverle un marrón, le has envuelto el regalo perfecto para su madre o le has encontrado en el almacén la talla exacta de zapatos que llevaba buscando toda la tarde.
Sí, que se van casi aliviados.
Exacto. Pues justo después del pago, cuando el cliente guarda la tarjeta y está sonriendo, ahí le muestras un código QR físico bonito en el mostrador. Uh-huh. Pero claro, tú no le dices simplemente, venga, dame 5 estrellas porque sí. Hay un guión muy pensado detrás de esto. La clave de todo el guión está en el por qué. El comerciante le mira y le dice de forma natural, oye, si te ha gustado el trato que te hemos dado hoy aquí, la verdad es que me ayudas un montón si escaneas esto y nos dejas una pequeña reseña. Son 5 segundos literales. Y con eso consigues que más vecinos de aquí descubran la tienda y vengan a comprar al barrio en lugar de coger el coche e irse al polígono comercial de las afueras.
Ostras, es que, a ver, no le estás pidiendo caridad por pena, ni estás alimentando el ego de tu marca. Le estás dando a ese cliente la oportunidad de ser, no sé, como un pequeño héroe local por un día. Estás apelando al sentido de comunidad de la persona.
Totalmente. Y los datos lo demuestran. La tasa de conversión, o sea, cuánta gente realmente deja la reseña con esa petición verbal y humana en el momento álgido, comparado con mandar un enlace anónimo y frío por correo electrónico al día siguiente, es que es abismal la diferencia.
Claro. Le das un propósito social a su acción de 5 segundos. Es una táctica brillante y encima no cuesta ni un solo euro implementarla mañana mismo.
Ni uno.
Pero claro, a ver, con tanta evaluación mensual, los datos, escuchando las preguntas de los clientes cada día, mirando las reseñas nuevas que entran, corremos un riesgo, que es pasarnos de frenada.
¿En qué sentido?
Pues de volvernos locos y querer cambiar la estrategia anual entera, tirar la cartulina cada vez que entra un cliente de mal humor por la puerta o que un producto concreto no se ha vendido en 3 días seguidos. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Dónde está el límite entre ser un negocio flexible y perder el norte por completo?
Pues mira, el límite lo marcan los criterios puramente objetivos. La guía es tajante en este punto. No modificas el plan maestro por sensaciones puntuales ni porque te has levantado pesimista un martes que estaba lloviendo.
¿Vale?
Los cambios de rumbo drásticos en ese calendario solo se justifican por 3 motivos reales y medibles.
A ver, ¿cuáles son?
El primero, una rotura de stock prolongada y confirmada en tu proveedor, que directamente te impide físicamente hacer la campaña porque no tienes producto.
Lógico. Sin producto, no hay campaña.
El segundo motivo. Una caída de ventas, confirmada. Pero confirmada durante varias semanas seguidas, con los datos del ordenador en la mano, no a ojo.
Vale. Una tendencia real.
¿Y el tercer motivo? Pues un imprevisto financiero grave de la tienda que te obliga sí o sí a frenar el gasto de golpe.
Entendido.
El plan anual no es un dogma de fe inamovible, evidentemente, pero tampoco puede ser una veleta que gira con cada brisa. Tienes el timón agarrado. Si viene un temporal muy fuerte de frente, giras el barco rápido para no hundirte. Pero al día siguiente, en cuanto amaina, retomas tu ruta trazada.
Y fíjate, si vas guardando un registro, una libretita, con esas tormentas, ¿no? De lo que funcionó muy bien, de los retrasos que tuviste con ciertos proveedores, de las colaboraciones con la librería o con otros locales que realmente dieron frutos.
Claro.
Cuando te sientes a hacer esa tarde estratégica de aislamiento al año siguiente, el mes de agosto siguiente, ya no tienes el temido síndrome del folio en blanco. Tu negocio, en sí mismo, va acumulando inteligencia. Es decir, temporada a temporada, el esfuerzo que tienes que hacer para planificar es mucho menor y el resultado de las ventas es infinitamente más predecible.
Y ese es el objetivo final. Dejas de sobrevivir, de apagar esos fuegos y empiezas a acumular un patrimonio de conocimiento valiosísimo sobre tu propio barrio y tus vecinos.
Yo creo que con esto, la verdad, hemos cerrado el círculo de manera perfecta en este análisis.
Sí, la verdad que sí.
El beneficio de la campaña de Navidad.
El dolor de cabeza.
Y hemos desgranado paso a paso cómo una sola sesión aislada, aplicando esa estricta regla de los tres elementos por mes, filtrando sin piedad el ruido de las grandes superficies y, sobre todo, priorizando el trabajo interno de la trastienda y las fechas, pues cómo todo eso en conjunto puede devolvernos el control del negocio.
Un control que se sostiene, y esto es vital recordarlo, gracias a la flexibilidad de revisar los números sin sentimentalismos cada 30 días. Y a entender que colaborar, hacer piña con la tienda de al lado en tu calle, es muchísimo más rentable a largo plazo que intentar competir en guerra de precios contra una multinacional de Internet.
Tal cual. Y oye, para cerrar este espacio, quiero plantear una última reflexión a quien nos está escuchando. Ahora mismo.
A ver.
Porque hemos insistido bastante en que el objetivo principal de toda esta metodología no es solo ganar más dinero y mejorar el margen, que también, sino recuperar tu tiempo. Recuperar esas horas que antes perdías apagando crisis logísticas o sufriendo por la noche por si el escaparate estaba o no a la moda.
Sí.
La pregunta que lanzo es, si logras recuperar esas horas, ¿en qué las vas a invertir realmente? Porque a lo mejor el arma más letal y la mayor ventaja competitiva que tiene el comercio local de proximidad hoy en día no sea tener la estantería más surtido y moderna de toda la ciudad. Quizás la verdadera y única ventaja sea tener detrás de ese mostrador a un comerciante con la mente despejada, un tendero sin estrés crónico, que tiene la energía y las ganas suficientes para sonreír, para escuchar un momento y para conectar de forma genuina, humana, con el vecino que acaba de cruzar por la puerta con una necesidad.
Es que es eso. La tecnología puede copiar todo tu catálogo entero, puede igualar o mejorar tu precio de venta, pero jamás, jamás podrás replicar esa conversación honesta y empática en el mostrador de tu barrio. Esa es la esencia.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.